Marcos, capítulo 15, del 42 al 47. Marcos 15, del 42 al 47. Dice la Biblia: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo ponían. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos venido en esta noche a estudiarla y suplicamos, Señor, que tú nos ilumines con tu espíritu para comprender las verdades que tienes para nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La sepultura de Jesús es el tema del estudio de esta noche. Sabemos que el Evangelio se conforma de tres hechos esenciales. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo los presenta con toda claridad. Allí en el capítulo 15 de esta primera carta, si alguien en una ocasión quiere saber lo que es el Evangelio, en estos versos está la definición bíblica de lo que es el Evangelio. Digo bíblica porque la definición de Evangelio siempre se dice que buena noticia, pero bíblicamente el Evangelio es una buena noticia, pero ¿cuál es esa buena noticia? Verso 3 y verso 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Por eso hablaba de una definición de Evangelio bíblica, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Segundo hecho, que fue sepultado. Tercero, que resucitó, y también ambos conforme a las Escrituras. La sepultura de Jesús es esencial a la hora de presentar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Dios así lo consideró. Por ejemplo, este hecho se relata en los cuatro Evangelios. Mateo 27, versos 57 al 66. Marcos 15, del 42 al 47. Lucas 23, del 50 al 56, y Juan 19, 38 al 42. Si Dios le dio importancia, nosotros también. Solemos hablar de la muerte de Cristo en la cruz, pero la muerte de Cristo no se puede quedar en la cruz. Él fue sepultado. Es una confirmación más de que Jesús estaba muerto. Estaba muerto. Esto es una asombrosa exhibición del poder de Dios actuando en medio de su providencia divina. Y en un momento explicaré por qué. Porque nada de lo que ocurrió allí con relación a la sepultura fue accidental. Estaba profetizado. Se cumplió lo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Sin importar las intenciones que tuvieron los personajes que participaron en el entierro de Jesús, sin importar qué les motivó, qué deseo, qué emociones, qué responsabilidades personales les llevó a esto, aunque actuaban conforme a sus palabras, conforme a sus hechos, Dios obró en medio de todo para que las decisiones que ellos tomaran se movieran hacia el cumplimiento de la profecía bíblica y con la exactitud que la palabra de Dios presenta. Varias cosas vemos en esta historia, y repito, sin excluir la responsabilidad de aquellos que participaron, tanto en la crucifixión como en la sepultura, ahí estaba la mano de Dios. Lo primero que vemos es la indiferencia de aquellos que fueron los ejecutores, los verdugos, que cumplieron la sentencia sobre Jesús, los soldados. Aunque Jesús murió a las 3 de la tarde, según Mateo 27:45, los dos malhechores que fueron crucificados con él aún estaban vivos cuando la tarde comenzaba a declinar, convirtiéndose en noche. En armonía con la ley, los dirigentes judíos, y además porque se trataba de la Pascua, quisieron que los tres cuerpos fueran bajados de la cruz antes que comenzara el día de reposo. Dije conforme a la ley. ¿Qué ley? Deuteronomio 21, verso 22 y 23. ¿Qué decía? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo irónico es que estos hipócritas líderes religiosos estaban participando, bueno, acababan de participar del mismísimo asesinato del Hijo de Dios. El Mesías, el Salvador del mundo. Y estaban preocupados de una manera escrupulosa por evitar la impureza religiosa. Eso es el fariseísmo, la hipocresía religiosa, ¿verdad? Estaban preocupados en cosas que, comparado con la muerte de Jesús, no eran nada. Y sin embargo, como Jesús les dijo, se tragaron el camello y querían colar el mosquito. Ahora, ellos sabían que los romanos no iban a quitar las víctimas de la cruz hasta que estuvieran muertas. Por eso van a donde está Pilato y le solicitan que apure la ejecución. Juan 19:31. Si alguien puede leerlo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. De ahí que los soldados, como expertos en ese triste trabajo de verdugos, podían acelerar la muerte y lo hacían usando un pedazo de mazo metálico con el que quebraban los fémures de ambas piernas. Esto impedía que el condenado, que estaba experimentando la tortura y el perder la vida lentamente, no podía levantarse, no podía con las piernas porque los fémures estaban rotos, no podía levantarse para tomar aire, y entonces la víctima se moría lentamente después a causa, digamos, al poco rato, a causa de la asfixia. La muerte lo que hacía era apresurarse. Ahora, sometiéndose a los líderes religiosos, como había hecho ya Pilato, él da la orden. Juan 19 explica lo que ocurre. En el verso 32 dice la Biblia: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entiendan, hermanos, que estos hombres eran profesionales en su trabajo. Ellos sabían con toda certeza cuando una víctima de crucifixión estaba realmente muerta. No había lugar para errores, equivocaciones. Dice el verso 34 de Juan 19 que para asegurarse, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, le perforó el costado y al instante salió sangre y agua. O sea, un flujo de sangre y agua. Es lo que se llama un líquido seroso, pleural y pericardial. ¿Qué demostraba esto? Algunos han intentado buscarle un valor simbólico a esto, pero la realidad es que aquello era una demostración clara, sin duda, de que Jesús estaba realmente muerto. No le quepa la menor duda de que Jesús murió. Como hombre tuvo que experimentar la muerte. La muerte exactamente como nosotros la experimentamos. A diferencia que tú y yo morimos porque somos pecadores. Y Él murió porque ocupó nuestro lugar y voluntariamente ofreció su vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Ahora, lo que quizás pareció una decisión insignificante para aquellos soldados que prefirieran no quebrarle las piernas a Jesús, sino más bien perforarle el costado con una lanza, nadie les obligó a hacer esto. Simplemente que como le vieron ya muerto, y que quisieron asegurarse. Esto estaba dando cumplimiento al plan de Dios. No pierda de vista que estos hombres actuaban haciendo uso total y absoluto de su voluntad. No fueron impulsados a hacer esto. Pero el misterio divino, allí estaba Dios cumpliendo su propósito. Dice la Biblia en Juan 19, en el verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. También el Salmo 34, verso 20, profetizó acerca del Mesías: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahora, ¿por qué? Recuerden que esto tiene un trasfondo en la ley. Tiene un trasfondo en el sistema de sacrificios. Los corderos pascuales no podían tener hueso roto. ¿Qué dice Éxodo 12:46? Y en el número 9:12. Por tanto, era imperativo que el Cordero de Dios estuviera totalmente completo, no tuviera las piernas quebradas. También Zacarías, el profeta, predijo que el Mesías, en Zacarías capítulo 12, verso 10, sería traspasado. Detalle que se cumplió en el Calvario exactamente como lo había profetizado los Zacarías. Los soldados paganos ignoraban totalmente estos pasajes del Antiguo Testamento. Ellos no estaban haciendo esto porque lo conocían. No obstante, el comportamiento de ellos estaba dando cumplimiento, estaba manifestando lo que ya la palabra de Dios había anunciado. Las acciones de los soldados indiferentes surgieron de sus propios corazones, de sus propios motivos, de sus propios impulsos, de su propia voluntad. Pero lo extraordinario es que también estuvieron bajo el control de Dios a fin de que las Escrituras se cumplieran y el Mesías fuera afirmado. ¿Cómo puede suceder? No se lo puedo explicar. Simplemente. Sí se lo puedo enseñar porque lo dice la Biblia. Ese es el gran misterio que se debate entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que una y otra vez enseñan en las Escrituras. Y cada día vivo más convencido de que mi responsabilidad no es entenderlo, es predicarlo, es enseñarlo. El que me diga a mí que lo entiende. El problema es que cuando nosotros queremos que entenderlo, entonces lo que hacemos es, tratamos de rebajar a Dios, a nuestros pensamientos, para que se ajuste a lo que creemos. No, está en la Biblia, enséñalo, predícalo, acéptalo por fe. Allí está. ¿Dios tenía control? Sí, lo tenía, siempre lo tiene. Si Dios no tuviera control de las cosas que suceden, simplemente escuche esto que le voy a decir. Dios no sería Dios. Ahora ese control coarta la libertad y la responsabilidad del hombre. ¡No! ¿Cómo puede ser? Bueno, son esas cosas que nuestra mente no logra comprender, pero están en las Escrituras y tenemos que enseñarlas. Vamos ahora a ver, ya vimos a los indiferentes o la indiferencia de los soldados, aunque aquí en el pasaje que nos ocupa ahora no se está mencionando, pero quisimos mencionarlo. Vamos a considerar el amor de sus seguidores y ya sí aquí entramos en el pasaje. Verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio, noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponían. Lo segundo que vemos acá es el amor de sus seguidores. Especialmente aquí se menciona a José de Arimatea. Durante las últimas horas, antes de la puesta del sol del viernes, nuevamente la providencia se manifiesta. Pero en este caso, en sus seguidores, especialmente en los seguidores de Jesús, especialmente en uno. Marcos menciona que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, un hombre llamado José de Arimatea llega a Pilato y lo hace con la intención de hacerse responsable de la sepultura de Jesús. José, dice la Biblia, que era miembro noble del concilio. Ustedes saben lo que es el concilio, el Sanedrín. Ese Sanedrín que precisamente esa misma mañana había acusado falsamente a Jesús, le había condenado erróneamente y le sentenciaron, terminaron sentenciándole ilegalmente a la muerte. Sin embargo, Lucas, en el capítulo 23, verso 50, nos da un detalle sobre José de Arimatea. Dice que a diferencia de la mayoría del Sanedrín, este hombre era varón que bueno y justo. O sea, ¿qué estaba diciendo con estas palabras? Que este hombre había llegado a la fe salvadora en Jesús. Lucas también en el capítulo 23, verso 51, clarifica algo importante. Él no había consentido en su muerte. Mateo y Juan, Mateo en el capítulo 27, verso 57, y Juan en el capítulo 19, verso 38, nos dicen que José de Arimatea era discípulo de Jesús. Detalles que nos van dando más información acerca de este hombre. Aquí se nos dice además que esperaba que este hombre esperaba el reino de Dios. O sea, él entendió las promesas de salvación que contenía el Antiguo Testamento. Y había llegado al convencimiento total de que Jesús era realmente el rey mesiánico. Sin embargo, había mantenido sus opiniones en secreto, dice Juan 19, verso 38, por miedo de los judíos. Bueno, no era perfecto, el miedo es real, lo sienten los cristianos y los no cristianos. El problema no es no sentir miedo, es no dejar que el miedo nos controle. Es no dejar que el miedo se convierta en pánico y nos paralice y nos lleve a negar al Señor o a tomar decisiones necias. Este hombre sintió miedo. Pero cuando uno ve esta historia, se da cuenta que el miedo no controló su vida. Al final lo venció. Fíjense que aquí dice que entró, ¿cómo? Osadamente. Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su decisión. Había madurado. Su fe se había fortalecido. Y estaba dispuesto a obedecer y a dejar las consecuencias al Señor. Somos humanos. No solo sentimos miedo. Sentimos muchas emociones que, de las cuales no nos enorgullecemos o no nos sentimos felices por ellas. Pero con el Señor podemos vencerla. Después de muerto, el cuerpo de una víctima crucificada era bajado de la cruz y era desechado en una de dos maneras. O se le entregaba a los miembros de la familia que venían a solicitar el cuerpo, los miembros de la familia de la víctima, o lo que hacían era que tomaban el cuerpo y lo lanzaban a una tumba común. E incluso lo podían lanzar hasta en un basurero. Con las mujeres que todavía permanecían junto a la cruz, según Marcos 15, verso 40 y verso 47, y con los apóstoles que también habían huido, excepto Juan, que estaba cuidando a la madre de Jesús, como vimos en Juan 19, verso 26 y 27, la petición para reclamar el cuerpo de Jesús llegó de un lugar inesperado, de una persona inesperada. Hermanos, Dios es real. Él se mueve en medio de nuestra experiencia humana, en medio de todos los días comunes y corrientes, usando personas comunes y corrientes, a veces las que menos esperamos. Muchas veces estamos tan entretenidos mirando al cielo para ver una señal, que vuelva a ocurrir una columna de fuego, o que se abran los cielos y allí veamos los ángeles venir, mientras los milagros están delante de nuestras propias narices y no los vemos. Yo he escuchado teológicamente a mucha gente definir milagros como algo espectacular, donde se detienen quizás las leyes comunes que Dios puso en la naturaleza y ocurre algo espectacular. Bueno, eso eran milagros, sin lugar a dudas. Pero yo no creo que la definición de milagro debe limitarse a eso. Para mí, en mi vida han ocurrido muchas cosas que no tienen nada de espectacular y no dejaron de ser, ni dejan de ser milagros. ¿Por qué? Porque estuvo la mano de Dios ahí. Sobre todo porque llegó la respuesta cuando más lo necesitaba. Y no me va a convencer nadie de que eso no era un milagro. Ahora allí estaba, del lugar inesperado, de la persona inesperada, José de Arimatea, un hombre que sentía amor verdadero por Jesús, un hombre que sabía que aquel que habían asesinado era el Hijo de Dios, era el Mesías, era su Señor y era su Salvador, ahora había muerto. Vino y entró osadamente. Él, me imagino que debe haber analizado. ¿Y qué? No me importa lo que ocurra. Mi Salvador vino y murió por mí. Mi Salvador también va a resucitar. ¿Qué importa lo que yo vaya a experimentar? Me imagino que tal vez le pidió perdón a Dios por haber tenido temor en algún momento. Llegó y dijo: quiero el cuerpo de Jesús. Él estaba consciente de que esto podía provocar la ira de los miembros del concilio, porque su lealtad a Jesús iba a quedar al descubierto. Ahora, después que los líderes religiosos le pidieran a Pilato que se asegurara que las víctimas crucificadas fueran bajadas de la cruz antes del día de reposo, y tras ordenar él a sus soldados que apuraran la ejecución, el gobernador romano aún estaba esperando la confirmación cuando se aparece José. Por tanto, dice la Biblia que Pilato se sorprende. ¿De qué? De que Jesús ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. El centurión le confirmó que Jesús ya había fallecido y entonces le entregó el cuerpo a José. Jesús fue crucificado. Es un hecho. Es un hecho histórico. No es un producto de la imaginación. Que la imaginación humana, que los pensamientos humanos quieran interpretar ese hecho como les convenga, es otra cosa. Pero él murió. El libro de Dios explica la razón por la que él murió. El libro de Dios explica además que fue sepultado, una confirmación más de que estaba muerto. Tenía que morir. Su muerte fue real. Su muerte fue por nosotros. ¿Para qué? ¿Para que no muramos? No. A no ser que tengamos el enorme privilegio de ser la generación que Cristo venga a buscar con el arrebatamiento de la iglesia. He aquí, digo, un misterio, dice Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habrá una generación que no va a experimentar la muerte. Con excepción de eso, todos los seres humanos tendremos que morir. Yo no quisiera morir. Quisiera estar en ese grupo, y creo que usted también, ¿verdad? Pero fuera de eso, tendremos que pasar por la muerte. Jesús pasó por la muerte para que las consecuencias de la muerte no nos dejaran atrapados. Para que la muerte fuera una puerta, una esperanza. Para que la muerte fuera la entrada al mejor de todos los lugares. La presencia de Dios, el cielo. Por eso tuvo que morir. Ahora, al tener el permiso, él regresa, José, al sitio de la crucifixión para disponer el cuerpo sin vida del Señor. En el nivel humano, José, a quien se le señala en Mateo 27:57, le llama que era un hombre rico. Pero él quería honrar a Jesús. Quería ver su cuerpo tratado dignamente. Yo no quiero ser legalista sobre este tema, pero me sorprende mucho los conceptos que la gente tiene del cuerpo. Yo creo que cada uno tendrá sus razones, ¿no? Y creo que en esto no podemos ser, repito, legalistas. Pero cuando yo escucho a algunos por ahí que lo hacen como una gracia, a mí cuando me muera, que me metan candela. Si es cubano va a usar esa palabra, o que me prendan un fósforo. Tengo un poco más de respeto por tu cuerpo. Bueno, si no tienes dinero, bueno, ya es una cosa diferente. Pero esas expresiones a veces... Miren, si hay algo que está establecido en la Biblia, es que los cuerpos de los difuntos se trataban con respeto. Los judíos sepultaban a sus muertos. y lo sepultaban dignamente porque tenían un concepto muy elevado del cuerpo. No solo los judíos. Y miren, o sea, no, ya se murió, vamos a tratar el cuerpo. Total, si yo exploto en un avión, bueno, hermano, una cosa es que usted vuele en pedazos en un avión, a que usted mande a que vuelen en pedazos su cuerpo después que usted se muera. O sea, no, yo sé que para Dios no es ningún problema levantar del polvo nuestro cuerpo ya descompuesto y transformarlo en un cuerpo de gloria. Pero el punto que quiero enfatizar aquí es el respeto por el cuerpo. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos no somos simplemente almas. Yo creo que en la raíz de todo esto hay una interpretación retorcida que llegó en el cristianismo hace mucho tiempo, cuando las filosofías griegas se metieron dentro del cristianismo y comenzaron a espiritualizar todo. Llegaron algunos a enseñar que el cuerpo era malo y el alma era buena. Pero la Biblia, siempre que se refiere al hombre, habla de la salvación integral del hombre. No solo la salvación del alma, también del cuerpo. Es más, no hay salvación o no se ha producido ese acto de glorificación hasta que nosotros no experimentamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Cuando usted y yo estemos en el cielo, no vamos a ser almas desencarnadas. No vamos a estar allí en un lugar etéreo. No, vamos a ser individuos con alma o espíritu y cuerpo. En un lugar físico, que será el cielo. Y cuando la Biblia habla de él, se refiere a eso. Pero vuelvo, aquí este hombre manifestó respeto por el cuerpo de Jesús. No hay un solo caso en la Biblia en que usted haya visto a los hebreos tratando el cuerpo con burla o desprecio. Solo a alguien, si no me equivoco, fue a Saúl. Lo quemaron o mandó a quemarlo a alguien. Porque no lo quemaron. Sí, pero también mandó a incinerar el cuerpo. Yo no recuerdo bien el detalle ahora. Y fue por circunstancias muy especiales. Pero volviendo acá, él quería haber sepultado adecuadamente y no quería que Jesús terminara su cuerpo en una tumba común. Pero en el nivel humano, Dios estaba manejando las circunstancias, las acciones. Isaías 53:9 dice, dice, hablando del profeta, del siervo sufriente, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque los romanos planearon desechar el cuerpo como si se tratara de un delincuente común, preste atención, la manera como los romanos trataban los cuerpos, puros paganos, y la manera en que los judíos trataban el cuerpo. El Mesías sería sepultado en la tumba de un hombre prominente y rico. Los judíos no embalsamaban, lo cual explica por qué José compró una sábana. Juan 19:38 dice que se llevó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en la sábana. El cuerpo fue envuelto usando tiras de tela que estaban llenas de especias aromáticas a fin de combatir los olores causados por la descomposición. En la preparación del cuerpo de Jesús para la sepultura no estuvo solo José. Juan informa en Juan 19, versos 39 y 40, si alguien puede leerlo. Aquí aparece ahora otro personaje, muy interesante, Nicodemo. ¿Se acuerdan? El prominente maestro judío que se reunió con el Señor durante la noche a inicio de su ministerio, en Juan capítulo 3, que también era miembro del Sanedrín, según Juan 7:50. Al igual que José había recibido a Jesús como Señor, había al fin nacido de nuevo y deseaba honrar con su sepelio. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, para ellos la preocupación no era simplemente cuando estaba vivo, servirle. Ellos tenían mucho respeto por el cuerpo y la manera como lo trataban. Después de concluidos los preparativos para el entierro, José puso el cuerpo de Jesús en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Los sepulcros judíos, en este caso también, eran muy diferentes a los nuestros. Sobre todo los muy comunes, ¿verdad? Que a veces usted va caminando, va a algún cementerio y a veces se sorprende. Porque yo mismo tengo que estar mirando porque no vaya a ser que esté encima de un... Porque creo que los entierran, ¿no? Y ahí usted ve una losa con un nombre y ahí debajo hay un cuerpo, un cadáver, o sea, el cuerpo. Y aquí eran cuevas, era una peña. Mateo explica que se trataba de la propia tumba del fariseo convertido. Mateo 27:60, si alguien puede leerlo.
Había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro,
es interesante que aunque Jesús experimentó extraordinarias humillaciones en su vida, no fue así en su muerte. No sé si me entienden, en la parte del trato que se le dio a su cuerpo. El sepulcro de un rico... Juan observa que estaba ubicada en un huerto, cerca del Gólgota, Juan 19:41 y 42. Tanto en el antiguo Israel como en otros lugares era común que las tumbas se volvieran a usar. El cuerpo se descomponía hasta que solo quedaban los huesos, que luego se juntaban en un osario y así la tumba volvía a estar disponible. Pero José colocó a Jesús en una tumba en la que nunca habían puesto ningún cadáver. Lucas 23:53. Lucas 23:53, si alguien puede leerlo. Dice que no se había puesto ningún cadáver. Juan 19:41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y da el detalle, en el cual no había sido puesto ninguno. A fin de mantener a los intrusos alejados, ya sean los animales que solían entrar y regar aquello y atacar los cuerpos, o los ladrones, los salteadores de tumba, José hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. En armonía con la voluntad de Dios, todo eso se llevó a cabo antes de la puesta del sol del viernes. Algunas de las mujeres que habían estado observando la crucifixión en Mateo, en Marcos 15:40, ya lo vimos, entre ellas estaba María Magdalena y María, la madre de José. Tal vez otras, como Lucas informa, en el capítulo 23, verso 55, estaban allí junto a la cruz cuando llegó a José a reclamar el cuerpo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Miraron dónde lo colocaron. Cuando el sol comenzó a ponerse el viernes, ellas empezaron a preparar otra vez especias, o sea, mezclas de especies con las cuales planeaban volver a la tumba de Jesús después del día de reposo. Pero cuando llegaron a la tumba el domingo por la mañana, hallarían un asombroso hallazgo. Y ahora quiero, ya vimos la indiferencia de los soldados, vimos el amor de sus seguidores, quiero que veamos aún algo más, aunque no aparece en el pasaje que estamos considerando. Es algo extra mirándolo por los demás evangelios, el odio de los líderes religiosos. Bueno, Dios tenía el control, el poder de lo que estaba ocurriendo, como hemos visto a pesar de la indiferencia de los soldados, el amor de sus seguidores. También Dios estaba llevando a cabo su plan a través de sus enemigos, los odiosos dirigentes religiosos. El Evangelio de Mateo relata una reunión rápida de los líderes religiosos y Pilato, que se llevó a cabo al día siguiente, durante el día de reposo. Mateo 27, verso 62 al 67. ¿Qué dice?
Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, os acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
Bueno, conscientes además de que Jesús había dicho en su ministerio de que iba a morir, pero también iba a resucitar, ellos les preocupaba, no que creyeran ellos que Jesús iba a resucitar, sino que los seguidores se robaran el cuerpo para decir que él había resucitado. Querían controlar eso, evitar que esto pasara. Y entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una guardia bajo la advertencia, si te quedas dormido y se roban el cuerpo, te puede costar la vida. Pusieron allí un guardia, pusieron además un sello, que es probable que Pilato se los haya entregado, que quiere decir que esa tumba estaba bajo la protección romana. Es como el sello que usted puede encontrar en la puerta de una casa. Esto está clausurado bajo la autoridad de, no sé, de quien lo haya puesto. Y esa era la idea. Ahora, los desorganizados discípulos que desertaron no tenían tales intenciones. Ellos salieron corriendo. Ellos no habían pensado en ningún momento robarse el cuerpo, ni ellos mismos creían que eso iba a pasar. Que no esperaban que Jesús resucitara de los muertos, se ve en el hecho de que huyeron para esconderse. ¿Es esa conducta lógica? Si realmente ellos creyeran o tuvieran la esperanza de que iba a resucitar. Tenían, dice Juan 20:19, miedo de las autoridades y se escondieron. Además, si hubieran falsificado la resurrección robándose el cuerpo, los discípulos nunca se habrían entregado para dejarse matar como lo hicieron, como mártires. Uno puede dejarse matar creyendo una mentira, pero no sabiendo que era mentira. No tiene lógica. Primera los Corintios capítulo 15 del 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, la intención de estos líderes era evitar un engaño. Que los discípulos no los pasaran por bobos. Ellos se creían tan astutos, tan sabios, y eran unos necios. Porque el necio es el que dice, no hay Dios. Y ellos estaban diciendo, este no es Dios. Sin saberlo, sus acciones antagónicas se convirtieron en una validación de la gloriosa resurrección de Jesús. Debido a que los enemigos de Cristo sellaron la tumba y la pusieron bajo una guardia romana, estaban haciendo que fuera totalmente imposible que se robaran el cuerpo, a menos que realmente hubiera resucitado. Aunque más tarde los dirigentes afirmaron que los discípulos robaron el cuerpo, Mateo 28, del 11 al 14, sus alegaciones fueron falsificadas por sus propias acciones. Las medidas de seguridad que pusieron alrededor de la tumba aseguraron que los discípulos no pudieran haberse robado el cuerpo. Pero vamos a Mateo 28, del 11 al 14, dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron y están estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo. Es ridículo lo que hicieron. Porque si estaban dormidos, ¿cómo supieron que fue los discípulos los que se robaron el cuerpo? O sea, los numerosos detalles y contingencias que rodearon la sepultura de Jesús demuestran la mano de Dios obrando en medio de aquellos sucesos. La indiferencia de los soldados, el amor de sus seguidores, la hipocresía y el odio de los líderes religiosos. Ellos obraron libremente, según sus propios motivos y deseos. No obstante, la voluntad de Dios soberana se cumplió. Miren, sus piernas no fueron quebradas, su costado fue perforado, estuvo con un hombre rico en su sepultura, su cuerpo permaneció en la tumba por 3 días, su sepulcro fue sellado y protegido por sus enemigos. Lo que hizo imposible que los discípulos hubieran robado el cuerpo, afirmando por ende la verdad de la resurrección. La mano invisible de Dios dejó huella en cada detalle, cumpliendo a la perfección la profecía bíblica y afirmando que Él era el Mesías. Me gusta leer esta historia, me fortalece saber lo que ocurrió y creer que ocurrió, como la Biblia dice que ocurrió. No abundan los detalles. Los artículos periodísticos de hoy sobre un suceso extraordinario son extensos, mucha información. Si es un reporte visual, hay que buscar todo tipo de persona para que hable y que diga y argumente y opine. Sin embargo, un suceso como este, la Biblia lo presenta de una manera simple. Dice lo que simplemente ocurrió. ¿Es tu responsabilidad y la mía aceptarlo o rechazarlo? 2 cosas. Él murió. Él resucitó. Con relación a la muerte, 2 cosas. ¿Aceptarlo o rechazarlo? Si lo aceptas, tu fe se fortalece. Y entonces todo tiene sentido. Todo. Todo tiene sentido y para Dios, entonces creemos que para Dios todo es posible. Se arma todo el rompecabezas. Pero si no lo crees, entonces todo es una mentira. Todo es un engaño. Como dice Corintios, no hay vida eterna. No hay resurrección, no hay Dios, no hay nada, nada. ¿Qué eliges? La decisión es nuestra. Ahora, si decides creer, no estás dando un salto en la oscuridad. El Evangelio de Lucas, que fue escrito específicamente por un médico historiador, abunda en detalles sobre este suceso. Y cuando usted los conoce, lo que hace es confirmar la veracidad de este hecho. Un hombre que vino a este mundo y no era un simple hombre, es el Hijo de Dios. que fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Hoy está vivo en un lugar diferente a este, y ese lugar se llama el cielo. Está vivo con un cuerpo glorificado, físico, con las marcas que dejaron aquellos que le llevaron a la muerte, esperando el tiempo de Dios para regresar. Y de esa misma manera que se fue y ascendió a los cielos de una manera visible y física, va a regresar. La Biblia dice a este mismo Jesús que habéis visto, así como le has visto, va a regresar. Lo esperamos. Un día va a ocurrir. Es más, la Biblia no se enfoca en el cuándo, porque nadie lo sabe. Simplemente anuncia que va a ocurrir. Puede que nos tome en vida. Sería maravilloso si realmente lo recibimos con Jesús, porque si no, será el comienzo de una pesadilla tremenda, porque estará entonces dándose inicio a la semana 70 de Daniel, lo que la Biblia llama la tribulación, los 7 años de tribulación, un preinfierno en esta tierra. Pero si lo recibes con Cristo, irás a morar a la casa del Padre. Si Él no llega mientras tú estés vivo, te vas a encontrar con Él cuando mueras. Si mueres en Cristo. Si mueres sin Cristo, vas al infierno. No al lago de fuego, no al infierno final, que todavía está vacío, sino al infierno donde estarás esperando el día del juicio. Y lo peor de aquel lugar de tormento es que no podrás ver a Jesús, ni habrá oportunidad para salvarse. Es demasiado lo que está en juego. ¿Crees tú esta historia que la Biblia llama el Evangelio? Si no crees el Evangelio, vas a crear tu propia historia y vas a crear tu propio Dios. Porque alguien dijo, somos incurablemente religiosos. Y yo diría, en las palabras de un teólogo, el problema es que Dios nos creó con un sentido, una necesidad de Él. Y no podrá esa necesidad ser satisfecha hasta que no estemos en comunión con Él. Somos adoradores por naturaleza. La cuestión es, ¿a quién vamos a adorar? ¿Quién será nuestro Señor? Puede que no sea para ti Jesús, pero te vas a levantar tu propio Dios. Vas a crear tu propio Señor. A lo mejor decides ponerte tú en el lugar de ese Dios. Dios permita que todos los que estamos aquí estemos realmente seguros de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos como destino el cielo, porque Dios preparó lugar para nosotros. Que el Señor nos bendiga.